Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es acerca del presupuesto para Petróleos Mexicanos en 2008 y sus posibilidades. Y para ello contamos con la valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Muy buenos días, bienvenido Fabio.
Buenos días Irma, gracias.
Con la doctora Esther Ibarra. Muy buenos días doctora, bienvenida.
Muy buenos días Esther.
Doctor Fluvio Ruiz Alarcón, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Sí.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido y con minúsculas momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica momentoeconomico@servidor.unam.mx. Fabio Erazo Barbosa Cano tiene estudios de maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la propia universidad. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde es miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético. Sus proyectos de investigación han sido los hidrocarburos y la integración de los acervos de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas y un banco de documentos sobre la industria petrolera en México. Ha colaborado en diversas revistas especializadas de corte nacional e internacional y cuenta también con un importante número de libros. Cabe señalar que una de sus publicaciones más importantes es El petróleo en los hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Y bueno, muchos artículos en la revista Energía.
Energía en petróleo y electricidad.
En petróleo y electricidad.
Los petroleros de Petróleos Mexicanos.
Gracias por recordarme. Esther Ibarra, María Esther Ibarra, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el CINVESTAD del Instituto Politécnico Nacional. Es candidata a doctora en Formación Histórica y Educación Comparada por la UNED en España. Es asesora actualmente del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en Educación, Ciencia y Tecnología. Fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante varios años y de sus publicaciones más recientes están sus participaciones en la revista Proceso y en el periódico La Jornada, así como en el Anuario Mexicano de Educación y en la revista Educación 2001. Bien, Fluvio Ruiz Alarcón es doctor en Economía de la Energía en la Sorbona de París. Tiene maestría en Economía de la Energía en Grenoble, también en Francia, maestría en Exploración Petrolera de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y licenciado en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM también. Actualmente asesora en Política Energética en la fracción del PRD en la Cámara de Diputados y de sus publicaciones, bueno, ha participado en Reforma del Estado, en el tema Energía, de la Cámara de Diputados y escribe actualmente en la revista El Mundo del Petróleo y también en la revista Latinoamérica que publican en Noruega. Muy bien. Bueno, como cada fin de año mucho se ha hablado recientemente acerca del presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. En esta ocasión, este ejercicio corresponde al año 2008, que está por comenzar. Y uno de los sectores que más ha causado expectativa es justamente el del sector energético. Es por ello que el día de hoy contamos con la presencia de estos especialistas que hemos mencionado en el tema de presupuesto y también en cuanto a petróleo, con el propósito de que nos ayuden, bueno, a analizar, aclarar, digamos, algunas dudas generales y particulares que se tienen con relación a este importante tema. Para comenzar, pido a ustedes su comentario acerca de si existen áreas privilegiadas y castigadas por este presupuesto y si podemos hablar actualmente de que existe una nueva etapa de acuerdos entre el Congreso, el Ejecutivo y las diversas fuerzas del mismo Congreso. Doctora.
Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio UNAM. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo voy a hacer un poquito crítica con esto del presupuesto. Sí. En el sentido de ubicar algunas cosas que yo en estos años que he sido asesora del grupo parlamentario me puedo percatar de cómo es el presupuesto. El presupuesto es un proceso complejo, es un documento complejo que difícilmente, y esa es una de las principales cosas que yo le veo, la ciudadanía desconoce o no tendría elementos para poderse acercar a leer el presupuesto y saber y comprender cómo se distribuyen los recursos en este país y fundamentalmente pues sus impuestos, porque el presupuesto, aparte de que tiene ciertos otros componentes, tiene una parte fundamental que son los impuestos. ¿Qué pasa con el presupuesto? El presupuesto para mí es una disputa política. Es una disputa política y no negociación, aunque algunos le llaman negociación, pero ya se ha convertido en los últimos años particularmente en una disputa política, porque como ustedes saben, por ley el Ejecutivo Federal envía un proyecto de presupuesto al Poder Legislativo y en particular la Cámara de Diputados tiene facultades constitucionales exclusivas de aprobar y modificar el presupuesto. En este sentido, podríamos decir que hay una corresponsabilidad entre ambos poderes, pero sin embargo, pues vemos que prácticamente el Ejecutivo define lo que es el presupuesto para el país y a través del presupuesto, esto es importante, se definen las políticas públicas o la forma de gobernar de un presidente en turno. ¿Qué es lo que vemos en todos los presupuestos en los últimos años? Siguen prevaleciendo criterios de discrecionalidad, criterios de opacidad, que es particularmente para mí lo más importante, e inercial, e incrementalista. Aquí ustedes tres son especialistas en economía, todo presupuesto, incluso partiendo de base cero, es incrementalista, pero en este caso se ve muy fuertemente un sentido incrementalista, no en sentido positivo, en sentido discrecional, opaco, que uno no termina de saber por qué, como efectivamente usted señalaba, maestra Manrique, hay áreas castigadas o áreas favorecidas. Uh-huh. Y más que eso, yo la crítica que le haría a este asunto de cómo se negocia, cómo se procesa el presupuesto de egresos de la Federación, es la poca claridad, transparencia que hay para asignar recursos a ciertos sectores o a ciertas partidas. Uh-huh. Y eso lo podemos ver más adelante en detalle con algunos ejemplos muy claros en el ámbito de cualquier sector. Uno no entiende, por ejemplo, por qué ciertas prebendas a los funcionarios se mantienen y ciertos programas quedan prácticamente desprotegidos y no hay una explicación racional clara que puedan entender incluso actores políticos y mucho menos la ciudadanía. Reitero, y con esto concluyo esta primera intervención, yo creo que es muy importante que se pueda tener una mayor claridad y transparencia en todo el ejercicio presupuestal para que la ciudadanía sepa en qué y cómo se están gastando sus impuestos.
Yo preguntaría adicionalmente a esto, además de lo que puedan decir o agregar a lo que dijo la doctora, si realmente se ejercita o se lleva a cabo la transparencia tan llevada y traída, porque hay una ley de transparencia. Entonces, si uno pregunta, como decía muy bien María Esther, a la ciudadanía, a cualquier persona, ¿usted entiende el presupuesto? Van a decir que no, ni saben siquiera cómo se hace, qué lo compone. Vamos, entendemos en términos generales que el presupuesto es, bueno, saber cómo va uno a gastar desde el punto de vista individual o de empresa o de conjunto, pero el presupuesto federal, que se supone es, por un lado, como decía, los ingresos, que tiene que ver más que nada con lo más conocido, que son los impuestos, y los gastos. Esta dualidad hace que, bueno, parezca que tiene una inercia, ¿verdad?, y que de alguna manera se va incrementando conforme se incrementa la población o se incrementa la riqueza general, el PNB, en fin. Pero, ¿qué pasa en realidad con la transparencia? ¿Por qué, lejos de ser transparente, se vuelve opaco o que tenga estos rasgos de opacidad, como decía la doctora?
De responder directamente a la pregunta, sí, yo sí quisiera señalar que incluso no son el presupuesto como tal no deriva de una disputa política solamente, lo cual incluso es natural y es,
sí,
yo diría, deseable, entendiendo la política como el espacio de mediación intersubjetiva y no esta disputa electoral estrictamente por el poder, ¿no? Y bueno, si hay un espacio político por excelencia en este país, pues es la Cámara de Diputados,
sí, claro,
y en general el Congreso de la Unión. Sí. No, detrás de la confección del presupuesto hay también una serie de premisas estrictamente ideológicas, claro, que son las que subyacen y las que van orientando el sentido, o le van dando un cierto sentido a las políticas públicas que se refleja en la confección del presupuesto.
Sí.
Que recordemos, el presupuesto tiene tres componentes básicos. Uno es lo que se llaman los criterios generales de política económica,
uh-huh,
que son todos los supuestos económicos a partir de los cuales se van a estimar tanto lo que es ley de ingresos, que es donde se, uh-huh, se recogen todos los derechos, los impuestos, los mismos servicios que da el gobierno federal, y ahí a partir de esa ley de ingresos, en función de esa ley de ingresos es que se hace el presupuesto ya en sí, que es la distribución de esos ingresos esperados.
Uh-huh.
Ahora, esto tampoco es neutral. Evidentemente, yo diría, México es el caso único donde incluso ciertas premisas ideológicas que aún se debaten en otros ámbitos, aquí se volvieron ley a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo nombre en sí ya toma un programa ideológico.
Sí.
¿No? ¿Por qué? Porque en esta ley hay una serie ya de amarres, de candados, como suele decirse,
uh-huh,
que hacen que el margen de maniobra al momento de decidir en sí el presupuesto ya es muy pequeño. De entrada, en el caso de este año un poco más, porque hubo una reforma fiscal limitada y todo, pero que implicó un incremento en la recaudación esperada para 2008. Esto permitió un mayor margen de maniobra. Aún así, las correcciones totales que se hicieron al presupuesto no llegaron ni al 10% del total del presupuesto. Entonces, hay, digamos, esta serie de candados ideológicos, políticos, esta complicación política en la elaboración, y repercute en la forma en que se distribuye y también en la forma en que se ejerce, que donde hay mucho de esta opacidad que tiene que ver con el gran peso de la Secretaría de Hacienda en este país. O sea, el secretario de Hacienda es el verdadero jefe de gobierno, tal, uh-huh, el presidente es el jefe de Estado, pero en este país hay un jefe de gobierno que es el secretario de Hacienda, y es él quien tiene en esta misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria toda una serie de atribuciones que le permiten una enorme discrecionalidad y que le permiten esta opacidad. Yo dejaré que el maestro Barbosa hablar más sobre esta transparencia, porque creo que cuando estamos adentro hasta parece que hay una transparencia, pero bueno, la verdad es que quienes tenemos la oportunidad de participar en este proceso, que por lo demás es muy divertido, perdón por el aspecto lúdico, pero pues es un mundito de iniciados. O sea, yo le digo, yo creo, no sé, Maristel, uh-huh, yo no creo que haya habido más de 100 personas definiendo realmente el presupuesto de este país, y ese es un tema importante.
Efectivamente, ¿qué pasa? Digamos, yo le puse disputa porque negociación política, para mí, incluso también la disputa política es válida, ¿no? La negociación política justamente es parte del arte de que se lleguen a acuerdos, una característica que debe privar en el poder legislativo y en,
claro,
en la relación con los otros poderes, uh-huh, y el caso que nos ocupa, con el Ejecutivo Federal. Sin embargo, por ejemplo, hay un asunto que tampoco es condenable, pero que sí debe de haber ciertos prerequisitos para que se dé esta negociación o disputa política. Para mí ya casi es una disputa política, porque hay un factor que interviene también, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la negociación del presupuesto. Cualquier ciudadano que pueda, y sería muy aleccionador para un ciudadano que fuera un día, ahora sí que visita la Cámara de Diputados cuando está llevando el presupuesto, verá que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se instalan, toman casi por asalto, y no estoy exagerando, la Cámara de Diputados, y ellos deciden, intervienen, sí, participan,
hacen los dictámenes.
Entonces ya no es una negociación. Por eso yo decía, ahí un poco discrepando del término confluvio, que tampoco, digamos, la disputa es negativa, no es peyorativa. Hay una una controversia entre los actores políticos, es decir, en este caso los grupos parlamentarios, por los recursos de adicionales, que se, sobre todo los recursos adicionales que se buscan para incrementar y resarcir un presupuesto que llega muy por debajo, que manda el Ejecutivo Federal, que llega con recursos muy por debajo de las necesidades que se requieren ciertos sectores. Entonces, ¿qué pasa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Intervino de una manera, para mí, discúlpeme, grotesca, obscena, porque está bien que haya este diálogo, pero siempre, y esta participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Porque además incluso le veamos el lado benéfico, después no nos, para que después no nos salgan o le salgan al legislativo con lamentada controversia constitucional, como sucedió con Fox, que cuando en el 2005, si mal no recuerdo, metió una controversia constitucional por las reasignaciones que hicieron los diputados cuando la Constitución, el artículo 74 es muy claro, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar y modificar el presupuesto. Entonces, esto llevó a una controversia y entonces ahora uno dice, bueno, qué bueno que esté aquí Hacienda para que en un momento dado, si considera, porque tampoco se puede, digamos, invadir funciones del Ejecutivo Federal, debe de haber un respeto absoluto, yo creo que es parte de la democracia que aspiramos muchos mexicanos, a que haya un equilibrio de poderes y un respeto entre ambos poderes, porque si no esto se hace el caos, ¿no? Entonces, la Secretaría, lamentablemente, de Hacienda y Crédito Público interviene de una manera, para mí, repito, grotesca, y que no se dan ciertos requisitos que es de respeto y de diálogo entre el Poder Ejecutivo y
el Legislativo.
Y eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Ese es otro elemento adicional que también viene a enturbiar esta parte, o hacerla más o menos clara y transparente, los criterios o... No estamos hablando de los criterios de política económica que están establecidos, sino los criterios ya racionales que se utilizan en el momento de hacer ampliaciones, reasignar o modificar el presupuesto.
Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, en este punto yo quisiera que habláramos, o que hablara más bien María Esther y Fluvio, sobre el presupuesto, o qué parte del presupuesto, digamos, hay que criticar, porque esta es la historia, de lo asignado a Petróleos Mexicanos. Yo creo que esto es básico, empezar por ahí. Por favor, doctor Fluvio.
Sí, aquí hay que recordar, yo diría, dos datos básicos. En el bloque anterior yo decía de los candados ideológicos que se han vuelto ley en la Ley Federal de Presupuestos Responsables. En darle, hay uno que para Petróleos Mexicanos es muy importante, que es el famoso equilibrio presupuestal. Digo, si en Europa el Tratado de Maastricht impuso ciertos criterios de déficit, en México, México es el único país, hasta donde yo sé, y sería interesante si algún radioescucha sabe otro ejemplo, donde el equilibrio presupuestal es una obligación de ley. O sea, no es un objetivo del manejo de las finanzas públicas.
Esto se lleva a ultranza.
Exacto. Es el artículo 16 y el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo establecen como obligación de ley. Entonces, ese es un dato básico por lo que voy a explicar más adelante. El segundo dato básico es que, y relacionado con esto, es que Petróleos Mexicanos no tiene autonomía presupuestal. Entonces, las cuentas de Petróleos Mexicanos están incluidas en las cuentas nacionales. Entonces, eso hace que Petróleos Mexicanos se haya convertido en quien financia el déficit presupuestal del gobierno.
Efectivamente.
Este gobierno es el único gobierno en el mundo que para el año que entra pidió una autorización de endeudamiento por 181 mil millones de pesos y sin embargo dice que tiene equilibrio presupuestal. ¿Por qué? Porque contablemente ese endeudamiento para el año que entra se equilibra con un superávit ex ante que se le impone a los organismos públicos, particularmente a Petróleos Mexicanos. Entonces, para Petróleos Mexicanos, antes de cualquier cosa, tiene que guardar para el año que entra 129 mil millones de pesos. Este mecanismo de este mecanismo se ha abusado en los últimos años, de tal manera que Petróleos Mexicanos, al final de 2008, va a tener, lo que se dice contablemente en disponibilidades, 451 mil millones de pesos. Es decir, Pemex tiene debajo del colchón una cantidad que equivale al 40% de su valor, ¿no? Y nos dicen que no hay dinero, que no se pueden hacer muchas cosas, vamos a ir hablando de eso. Bueno, ese es un dato y primero. ¿Por qué? Porque eso limita mucho las posibilidades presupuestales de Pemex. El presupuesto de Petróleos Mexicanos tiene dos componentes básicos. Lo que en ley de ingresos queda establecido como los ingresos propios, es decir, la proporción de los ingresos que Pemex no entrega a Hacienda, que para el año que entra se estiman en 340 mil millones de pesos. Y una parte que es una asignación presupuestal que recibe el Estado y que para el año que entra es del orden de 182 mil millones de pesos. Es decir, Pemex de entrada tiene para ejercer 520 mil, poquito más de millones de pesos. Sin embargo, esto, en primer lugar, es un incremento que resultó de la modificación del régimen fiscal del que hablaremos más adelante y que, sin embargo, en muy buena medida es para financiar proyectos vía PIDIREGES, que eso es este instrumento que puso en marcha Cedillo en 1998, sí, el momento de la crisis, y que permitió diferir justamente el registro de esto, pero en este instrumento pues ya está agotado, ¿no?
Sí, ahora el presupuesto ya se está pagando,
¿no? El año que entra Pemex por intereses y amortizaciones va a pagar 72 mil millones de pesos de PIDIREGES. Entonces, de esos, de los 520 mil, aquí tengo de 72 mil, porque eso es para pago de intereses y amortizaciones de los PIDIREGES, más otras deudas. Entonces, claro. Y todo lo demás es el costo mismo de producción y el costo de operación. Según los datos que en su momento manejó el propio Petróleos Mexicanos, con todos los 30 mil millones de alivio fiscal, Pemex le harían falta, sobre todo para el gasto de operación. En un acto yo no dudo de calificar ni de irresponsable, el proyecto original que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados preveía para gasto de operación de Pemex la cantidad de 0 pesos 0 centavos. Es decir, Pemex, en función de ese proyecto, claro, la excusa de Hacienda era, bueno, pero va a haber reforma fiscal, entonces eso no se va a quedar así, pero en fin, pero eso me parece demasiado
afirmado. Quedó planteado, quedó establecido.
Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurra muy probablemente? Que ese dinero, ese libro fiscal, que al final de cuentas no fueron los 35.400 millones de pesos que debieron haber sido, sino solo 29.220 millones de pesos los que se le dejaron a Pemex, lo que ocurra muy probablemente es que ese dinero se disminuye de la inversión física que se iba a hacer vía PIDIREGES y entonces esa cantidad pase al gasto de operación. Pemex ejerció, para que nos demos una idea del tamaño del boquete, Petróleos Mexicanos en los últimos 2 años ha ejercido alrededor de 38 mil millones de pesos en estos gastos de operación. ¿Qué significan? Es compra de equipo, de refacciones, de catalizadores para las refinerías, de todo lo que se necesita para el pago de fletes. Hacemos la broma de que según Hacienda, pues Pemex no iba a mandar ni un barril de petróleo ni en lancha, porque ni para eso tendría, ¿no? Entonces, el gasto ejercido de Pemex en ese rubro es de ese orden. Entonces, evidentemente, tendría que haber habido una cantidad asignada de ese orden de magnitud. No la hay. ¿Qué ocurre? Que obviamente Pemex tiene que funcionar. Pero entonces lo que ocurre es que Pemex tiene que negociar a lo largo del año lo que se conocen como ampliaciones presupuestales. Y, por ejemplo, en 2006 hubo 11 ampliaciones presupuestales. Cualquiera de los radioescuchas que tenga la más pequeña empresa o haya administrado algo.
11 ampliaciones.
¿Cómo se planea?
Sí.
¿Cómo se planean las adquisiciones? ¿Cómo se planean las licitaciones? Cuando todo lo que está en el escritorio está en el aire porque depende de la buena o la mala voluntad de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, esa es la parte, yo diría, más allá de lo cuantitativo, Esa falta de autonomía presupuestal hace que todo el presupuesto además se vuelva muy ineficiente, se aumenten los costos de administración. Y insisto, el equilibrio fiscal fijado como objetivo de ley hace que Petróleos Mexicanos tenga en la actualidad 40 mil millones de dólares bajo el colchón.
Qué cosa. Fabio, ¿querías agregar algo a esto?
Pues probablemente señalar que el hecho de que no se otorguen a Petróleos Mexicanos ni siquiera lo que podría cubrir
lo
sus
mínimo,
gastos,
¿verdad?
De sí. operación,
claro.
De operación, lo empuja a un proceso de endeudamiento. Uh-huh. Es decepcionante este desenlace que a final de año encontramos, porque a lo largo del 2007 tuvimos muchas expectativas de que la reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos le permitiría contar con recursos, nuevos recursos.
Eso es.
Que le permitiera desarrollar una serie de proyectos. La producción petrolera en nuestro país está declinando. Esta tendencia sin duda continuará en 2008 por esta situación que Fluvio nos ha descrito.
Tiene una referencia clara con el presupuesto que se le asigna.
Porque aquí falta un actor del que no has platicado. Y que tiene que ver con lo que yo llamo el lado oscuro del federalismo, ¿no? Son los gobernadores. O sea, una cuestión, María Estela sabe bien, que ocurre también durante la negociación presupuestal general, es que hay diputados que son correas de transmisión directa con los gobernadores, y aquí hablo de todos los partidos. Y entonces se privilegian, por eso Pemex no tuvo los 35 mil millones que le correspondían. Y no tuvo menos porque, bueno, también
era el colmo, ¿no?
Sí, yo diputados, claro. No dudo en mencionar a diputado González Garza y a Juan Guerra que estuvieron en la primera línea en la defensa del presupuesto de Petróleos Mexicanos, porque sí hay esa tentación. Un poco los gobernadores dicen, bueno, pues porque yo decía, como Pemex está en cuentas nacionales, no es automático. Digo, si a cualquiera de los ciudadanos le disminuyen la tasa del impuesto sobre la renta, automáticamente retiene más dinero y hace lo que se le dé la gana. Uh-huh. Petróleos Mexicanos no, se tienen que reflejar, el cambio de régimen fiscal se tiene que reflejar en sus ingresos propios y en su asignación presupuestal. Si no se refleja ahí, es como si no hubiera ocurrido ningún cambio de régimen fiscal. Entonces, uh-huh. Estos actores, los gobernadores, siempre empujan. Pues sí, se está declinando Cantarell, qué pena, pero yo necesito mi carretera, ¿no? Entonces ahí, a la Conago yo le digo que es la banda merodeadora de la renta petrolera, porque hay un cortoplacismo. Digo, pues sí, Cantarell, qué pena, pero yo quiero ser senador y entonces tengo que dejar buena imagen como gobernador, y entonces, o lo quiero llegar a mi distrito a decir yo conseguí la banquita del pueblo y porque quiero ser senador o gobernador. Y entonces esas necesidades, entre comillas, de corto plazo, algunas legítimas, claro, un hospital en la sierra, bueno, ¿quién va a decir que no?
Ah, bueno,
pero hay que saber acomodar, ¿no? Porque a cambio, por ejemplo, hubo incrementos descomunales en seguridad pública, en defensa, en marina,
turismo.
Uh-huh. Entonces, ahí es donde se reflejan las prioridades, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a un breve corte, si me permiten ustedes, y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
A ver, en el caso de Petróleos Mexicanos, un aspecto que se ha discutido mucho es el de las expectativas del mercado internacional de crudos. En el presupuesto se fijó a $49 norteamericanos para el barril de la mezcla mexicana de exportación. Esta estimación implica el supuesto de que el precio actual de los crudos descenderá, porque bueno, recordemos, está casi a 100, ¿verdad? Está, bueno, exageradamente
alto, sí,
pero decir que a 49 queda fijado en el presupuesto, ¿por qué establecer así una diferencia tan enorme? ¿Estamos esperando realmente que baje a ese punto? Yo creo que no, ¿verdad? Pero, en fin, ustedes...
La respuesta es...
¿Cuál es la expectativa de ustedes?
Yo antes, la respuesta es la misma. Uh-huh. Es el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Insisto, ese es un catecismo neoliberal.
Repetirlo, por favor.
Sí, es artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Uh-huh. Ahí se estipula un mecanismo, un algoritmo, uh-huh. Porque se habla mucho de una fórmula, pero en realidad son dos fórmulas, uh-huh. y el algoritmo es tomar la menor, el precio que resulte menor. En ambos casos se hacen ponderaciones de los últimos 10 años, solo que en una parte se toma más los futuros y en otra parte, en el otro algoritmo, tiene un mayor peso el precio observado en los últimos 10 años. Uh-huh. Esto es una tontería. Porque lo que muchos hemos criticado, yo por ahí tengo un trabajo que hasta nos valió a mi amigo Carlos Huerta y a mí algún premio, es que no se considera que el mecanismo mismo de fijación del precio en el mercado internacional ha variado. Uh-huh. Si en mucho los precios están elevados, es porque, por ejemplo, los fondos de pensión han adquirido mucho papel, muchos contratos, uh-huh. y entonces ellos le dan una base financiera al precio del petróleo. Eso no ocurría hace 3 años, eso no ocurría hace 2. Entonces, este algoritmo mezcla peras con manzanas. O sea, hacen, en su pasión por modelar, yo a los neoliberales siempre les digo que confunden hacer economía con hacer modelitos.
Ay, sí.
¿No? O sea, hacen bisturís, sí. No hacen medicina. Pero entonces, ellos insistieron, esta fórmula está en la ley, y entonces se tiene que acatar. Ese es el problema, no es un problema de las expectativas que tengamos quienes nos dedicamos a analizar el mercado petrolero, si no es un problema de la ley. Incluso debo decir, se forzó la ley, se forzó una interpretación de la ley, porque el precio original con el que llegó el presupuesto era 46.60. Uh-huh. Entonces, el primer paso que se hizo fue decirles, bueno, ustedes mandaron este paquete en septiembre, quiere decir que habían considerado solo los futuros de agosto. Estamos en noviembre, entonces discutamos, incluyen los futuros de octubre. Bueno, el resultado les dio 47.25, que redondeado da 48. Y ya en la negociación les dijimos, ¿qué pasa si lo subimos a 49?
Así es.
Esa es la historia detrás del 49.
Pero aún así queda muy,
muy,
muy mal, porque en la lógica esto no opera.
Claro.
Los gobiernos vienen valiendo sombrero aquí.
Aquí, ese artículo para mí significa la claudicación de la capacidad de análisis de la Cámara de Diputados, uh-huh. frente al altar estadístico. No hay, además una estadística mal hecha, porque no en el modelo no están variables comparables, ¿no? Claro. Sí, justamente por lo que le conoce un mercado. Entonces, pero también, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el otro incentivo para mantener? Ellos saben que este precio, porque parte del algoritmo es que el precio que les resulte directo, multiplicarlo por 0.85, o sea, para que sea todavía más chiquito. Y entonces... pero ¿qué ocurre? Eso significa que va a haber una gran cantidad de ingresos excedentes.
Exacto.
Y si a alguien le fascina, es a la Secretaría de Hacienda y a los gobernadores.
Porque de ahí tienen un fondo.
Claro, y los gobernadores además ni siquiera tienen el control que mal que bien tiene la Secretaría de Hacienda, porque hay ciertos ingresos que ya se destinan por ley, hay otros que, bueno, finalmente tienen que rendir cuentas, pero, digo, yo he platicado con amigos diputados locales, no tienen la menor idea de que tienen ingresos excedentes. Uh-huh. Y la única restricción que tienen los gobernadores es que se utilicen en obras de infraestructura, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Ciudad de México, el Metrobús, según me llegó a comentar en su momento el secretario de Finanzas, Arturo Herrera, uh-huh. en la administración anterior, con eso se financió el Metrobús. Digo, bueno, incluso ahí, que fue un buen uso, podríamos decir, creo que saben que el Metrobús ha funcionado muy bien. Uh-huh. Pero a lo mejor era más urgente solucionar el problema del agua potable en Iztapalapa.
¿no? Y no hubo ninguna discusión al respecto, por más que la solución me parece que es una obra que ha servido a la ciudad. Pero hay estados donde los congresos locales ni se enteran, y son cantidades fuertes. Al Estado de México, los últimos dos años, le han de haber llegado ya juntos con más de 5 mil millones de pesos por esta vía de los excedentes, ¿no? Entonces, al subvaluar el precio, tanto Hacienda como los gobernadores tienen mayor cantidad de recursos que pueden mover discrecionalmente.
Y esto es también en contra del propio Pemex. A claro, Pemex no le queda nada. Pemex claro, es el que trabaja. Ahora sí que unos calientan el mate y otros
así
se lo beben.
Exactamente, porque si el precio estuviera más cercano a la realidad, los ingresos propios de Pemex serían mayores, porque sí, serían calculados sobre una base distinta, claro, una base mayor.
Pero bueno, pero yo creo que este cálculo está incluso, no sé, siento amañado, perdón,
no,
que
claro,
lo
digo,
porque por es supuesto, una cosa grotesca.
Por supuesto, ¿no? Esto sí, incluso cuando se aprobó esta ley, la objeción que se hizo desde el PRD era justamente esa: bueno, ¿qué va a pasar si en un momento la diferencia entre lo que arroja el algoritmo establecido en la ley y los precios observados en la realidad es enorme? O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, pasó lo que pasó. Ya se llegó a ese momento en esta ocasión y bueno, se mantuvo la fe inquebrantable en el dogma neoliberal, pero es algo que sin duda yo creo que el Congreso tiene que revisar, porque no puede ser que se ate de manos así, porque es menos dinero que puede dirigir el Congreso mismo. Entonces, ahí sí, para gastos que se requieren en este país.
Exacto. Y hay mucho que decir sobre esto. Digo, realmente tenemos que hacer varios programas, porque el otro fondo es justamente para incrementar ciencia y tecnología para Pemex. Y bueno,
hay un sí, hubo un cambio hasta el año 2005 al Instituto Mexicano del Petróleo no se le otorgaba ni un peso. El Instituto Mexicano del Petróleo tenía que vivir de los servicios que le vende a Pemex. Eso lo convirtió en una empresa parapetrolera. O sea, le quitó sí, completamente su naturaleza de instituto de investigación, lo convirtió en una empresa parapetrolera. Con el cambio de régimen fiscal que entró en vigor, se le destina ahora al Instituto Mexicano del Petróleo el 0.05% uh-huh, del valor de la producción. Brasil le destina 1%, ¿no? Uh-huh. Cuando dicen que el ejemplo de Petrobras es que se abrió 20% del capital, nosotros decimos, no, el ejemplo de Petrobras es que le han invertido investigación en los últimos 20 años, una barbaridad.
Eso es.
Pero al IMP no. Entonces, y aún así, el año pasado, por ejemplo, Hacienda le regateó al IMP. El año pasado al IMP le correspondían 350 millones de pesos, Hacienda le entregó 100, ¿no? Y en este país no pasa nada.
Ese regateo está...
Exacto. Y para el año que entra, con el cambio de régimen fiscal de Pemex que se hizo este año y que entra en vigor en este 2008, este derecho, esto era una aportación, se llamaba así, aportación de Pemex para el IMP. Ahora se volvió ya un derecho para la investigación uh-huh, científica y tecnológica en energía, uh-huh, y va a ser del 0.65% del valor de la producción, es decir, se incrementa 13 veces, estamos hablando de unos 6 mil millones de pesos. Pero ahora va a tener tres componentes. Una parte se va a destinar al Instituto Mexicano del Petróleo directamente. Uh-huh. Otra parte se va a destinar a un fondo que van a manejar CONACYT y la Secretaría de Energía para, y esto es muy importante para nuestros radioescuchas, que es casi casi en sus marcas listos fuera, porque ese es para fuentes alternativas de energía. Uh-huh. Y es para instituciones públicas de investigación uh-huh, y de educación superior. Entonces son las que van a poder acceder a esta componente. Y la tercera componente es un fondo que va a manejar Pemex con CENER directamente y con CONACYT, y ese es para investigación aplicada en el ámbito energético. El propio IMP puede participar en la búsqueda de estos fondos y por supuesto quien se dedique a esto en el sector. Ese es un cambio importante.
Por cierto, María Esther, sí, hablando del presupuesto asignado a la rama de educación, ciencia y tecnología, bueno, se habla de un aumento considerable uh-huh, al presupuesto de 2008 en comparación con 2007. ¿Qué hay de esto?
Bueno, efectivamente, por números podemos establecer que sí hay un incremento para el año de 2008 para los recursos para ciencia y tecnología. Si nosotros lo comparamos con el 2007, es decir, si nosotros hacemos ese comparativo, para la propuesta presupuestal del Ejecutivo que mandó originalmente, o sea, su proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2008 en el ramo de Ciencia y Tecnología, efectivamente tiene un incremento de 1.723 millones de pesos. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, efectivamente le está incrementando. Pero si nosotros nos acostumbramos, y ustedes que son economistas me van a desmentir o no, si nos acostumbramos nada más a ver una parte de del árbol económico y no el completo, uh-huh. Pues perdemos de perspectiva cómo está realmente la situación. En el caso de Ciencia y Tecnología, si nosotros vemos el histórico de Ciencia y Tecnología, desde 1994, que fue lo que alcanzó su máxima porcentaje del PIB, ahorita representa prácticamente el 0.37 o 36, ahí con algunas adecuaciones. Entonces, vemos que en lo que es la política, una política de Estado para incentivar la ciencia y la tecnología para apoyarla, no la hay. Entonces, efectivamente, repito, este año pues se le incrementaron 1.700 millones de pesos, más al final los diputados, una presión que tenemos que hacer para nuestros radioescuchas, al final, cuando se viene la negociación, como parte de la negociación, los diputados tienen la facultad de hacer una bolsa para repartir o incrementar recursos adicionales a todos los rubros, que es donde yo digo se da la disputa también. Uh-huh. Entonces, a Ciencia y Tecnología le incrementaron otros 822 millones de pesos. De tal suerte que tenemos un presupuesto que representa el programa especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, que representa 0.37 del PIB, ¿no? Entonces queda en 39 mil millones de pesos el presupuesto para el programa especial de Ciencia y Tecnología e Innovación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, y para Ciencia y Tecnología, lo que es ya el Consejo Nacional y sus 27 centros de investigación, pues sí tenemos un presupuesto que tiene un incremento más o menos del 15%, ¿no? Con 11 mil y pico de pesos, 11 mil millones de pesos. Bueno, el asunto es que el año pasado, este año que estamos viviendo, ejercicio fiscal 2007, a Ciencia y Tecnología le fue muy mal. Traía un decremento la propuesta presupuestal en comparación con 2006, y en 2007, para el 2007, no se le asignaron recursos adicionales. Todos los 27 centros de investigación traían decrementos, todos absolutamente del orden entre 5 y 7%. Entonces, obviamente, con este incremento que ahora les dan, apenas están resarciendo de alguna manera, y no como se corresponde, los recursos que no les otorgaron en 2007 y que uh-huh. les decrementaron. Por lo tanto, yo en materia de ciencia y tecnología no echaría las castañas al fuego, porque con los resultados que tenemos de números tampoco nos da para hacer cuentas alegres. Digo, qué bueno que este año no salió castigado ciencia y tecnología, pero sí se requiere también que haya un mayor apoyo a la ciencia y tecnología, que por ejemplo el estímulo fiscal de 5 mil millones de pesos que hay para ciencia y tecnología tenga criterios transparentes, porque esto lo denunció también en su momento la Academia Mexicana de Ciencias con datos del Diario Oficial de la Federación, donde CONACYT de la administración pasada destinaba de ese fondo a las empresas que no tenían nada que ver, a transnacionales, empresas transnacionales, que nada tenían que ver con la labor científica y tecnológica del país, ni para las necesidades. La ciencia y tecnología debe servir para las necesidades de la sociedad en su conjunto. Sí. Entonces, ¿a quién le daban? A una serie de marcas, de discos, que no voy a decir las marcas para no ser publicidad, pero bueno, si se pueden decir DuPont, discos Ariola, BMG, Ariola, en fin, empresas que no tenían nada que ver entonces con el desarrollo científico del país y con las necesidades ingentes que requiere este país en ciencia y tecnología. Entonces, ahí, digamos, el presupuesto tiene diversas lecturas. Qué bueno que este año no salió tan perjudicada el sector científico y tecnológico, en concreto el ramo 38, ciencia y tecnología, donde está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como entidad responsable y 27 centros de investigación en todas las ramas y en todo el país. Qué bueno, pero desde mi punto de vista sigue faltando una política de Estado financiera en materia de ciencia y tecnología, porque es fundamental para este país.
Sí. Bueno, vamos a hacer necesariamente un puente, si me permiten, y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues tenemos dos temas, super temas aquí que estamos manejando con los especialistas y que, bueno, vamos a alternar un poquito. Recuerdo que tú leíste en un diario oficial de la Federación, parece que de octubre, algo relativo a los cambios del régimen fiscal de Pemex. Háblanos un poco al respecto, porque la inquietud que manifestaba era importante.
Sí, de la necesidad de modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos probablemente es un consenso nacional. Hay un verdadero clamor, se ha dicho mil veces en esta radiodifusora y en múltiples ámbitos, periódicos, revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bien, en 2004 tuvimos una primera reforma fiscal. Resultó un fiasco, un fracaso. No se le entregó a Petróleos Mexicanos un solo centavo después de meses de negociaciones, rupturas, pleitos, horas de trabajo, etcétera, etcétera. Bien,
yo sé.
Estos últimos meses tenemos la nueva reforma fiscal. Como dije hace un momento, resultó el parto de los montes. Habíamos tenido reuniones en el Senado en las que esperábamos cambios de enorme trascendencia en el país, una reforma al régimen al régimen político, que nos iba a acercar a una especie de régimen semiparlamentario con el nombramiento de un jefe de gabinete, una reforma fiscal a fondo y hay un alivio a Petróleos Mexicanos para permitirle quedarse con una parte importante de los recursos cuantiosos que capta. Todo esto fracasó. Se hundió la reforma, la reforma fiscal general, como nos dijo Fluvio hace un momento, es importante, pero todavía no es lo que la sociedad requiere y demanda. Y la reforma a los impuestos de Petróleos Mexicanos, o como se denomine, resulta que apenas le va a conceder 30 mil millones de pesos. Es absolutamente insuficiente, ni siquiera para cubrir sus gastos de operación, menos para inversión, etcétera. El señor Reyes Heroles, director de Pemex, en el foro de Economics había planteado que los requerimientos mínimos estaban en alrededor de 33 mil millones de dólares, es decir, 330 mil, más o menos, ¿no? Para redondeando muy toscamente, unos 330 mil millones de pesos. Ese es uno de los aspectos de decepcionantes de este cambio. Hay otras cuestiones que son muy interesantes. Por ejemplo, son algunos estímulos para el desarrollo de lo que se define en la nueva legislación como campos abandonados. Exacto. O en proceso de abandono. Uh-huh. La definición de estos campos nos da la razón a planteamientos que habíamos venido haciendo en múltiples ocasiones en este programa y en libros y artículos. Uh-huh. Se supone que esta legislación de la que estamos hablando entrará en vigor el primero de enero del 2008, inmediatamente, anticipándose a la ley. Pemex ya respondió y dijo: aquí tengo los primeros 50 campos, 50 campos que planteo se beneficien con esta disminución en su carga fiscal para ser desarrollados. Se encuentra la mayor parte de ellos en el sureste, o más o menos la mitad en regiones cerca de Tampico, Poza Rica, etcétera, al norte, en la región norte.
La exfaja de oro,
uh-huh, especialmente, y otros en el sureste. La definición de estos campos abandonados que nos da la nueva legislación fiscal es muy interesante. Son aquellos que están con una producción abajo de 300 barriles diarios y con costos arriba de 13.50 dólares por barril. Quiere decir que estaban abandonados campos que producían 300 barriles diarios. Esto nos da idea del enorme potencial petrolero de este país.
Y
cómo nos habíamos ido al petróleo barato, al petróleo más rentable. Quiero decir, simplemente para concluir esta intervención, que los Estados Unidos, el límite para considerar pozos o campos marginales, es una producción de 10 barriles diarios.
Entonces era poderosísimo.
Sí,
yo quisiera agregar, me parece que y regresar a lo que dije al inicio, o sea, sin autonomía presupuestal, la reforma en el régimen fiscal de Pemex es secundaria. O sea, ahora al menos se le garantizaron que esos 30 mil millones fueran a Pemex. Digo, es una empresa que tiene $1 billón de ingresos.
Pero es una concesión, no es realmente un cambio de régimen.
No, es un cambio de régimen, pero que es un cambio de régimen que está subsumido en esta obligación del equilibrio presupuestal. Entonces, mientras Pemex está en cuentas nacionales, cualquier modificación en el régimen fiscal está supeditado a las necesidades de financiar el techo de endeudamiento del gobierno. O sea, si Pemex fuera autónomo, este cambio y el anterior serían muy sustanciales, porque se separó por fin la actividad extractiva de la actividad industrial. Antes Pemex estaba sometido a un régimen igual, y entonces refinación pagaba 60.8% de sus ingresos. No hay refinería que funcione con 60 pagándose ese volumen de impuestos. Ahora no, ahora las actividades industriales de Pemex están sometidas a una especie que se llama el impuesto sobre rendimientos petroleros de 35%. Y el cambio importante es que estos derechos los paga Pemex Exploración y Producción, donde el más grande es el derecho ordinario para hidrocarburos, que con este cambio que entra en vigor en 2008, se va a ir disminuyendo del 79 al 71.5% el derecho que va a pagar Pemex.
Pero es altísimo.
Claro, Pemex paga, el año pasado pagó 55% de sus ingresos, antes pagaba 68%, pero el problema es que si le agregamos como aportación al fisco el superávit que le obligan, Pemex hizo como aportación fiscal total el 80.3% de sus ingresos totales. Entonces, no hay empresa en el mundo que haga eso. Pemex es la segunda empresa en utilidades antes de impuestos. Solamente Exxon tiene utilidades antes de impuestos superiores a Pemex. En 2006, Exxon tuvo 76 mil millones de dólares de utilidades antes de impuestos. Pemex tuvo 74 mil millones de dólares. La que sigue es Shell, y tuvo 56 mil millones de dólares. Petrobras tuvo 24 mil millones de dólares de utilidades antes de impuestos. Entonces, lo que ocurre es que este régimen fiscal es un mecanismo indirecto de apropiación de la renta petrolera por privados, ¿no? Ahora, un cambio importante que yo sí quiero señalar es que en el anterior cambio de régimen fiscal, por presión de la CONAGO, se creó el famoso derecho adicional, que era un derecho que tenía que pagar Pemex si no conseguía un mínimo de producción de crudo. O sea, uno, estamos pensando en una empresa que solo produce crudo. Dos, estamos propiciando una explotación irracional para alcanzar los mínimos que la ley establece. Y tres, el absurdo de que Pemex tuviera que pagar impuestos por ingresos no obtenidos. Entonces, este derecho se eliminó y me parece que es un punto de vista.
Tengo una última pregunta y me da mucha pena decir que es la última porque nos quedan solo 2 minutos, pero vamos a aprovecharlos. ¿Qué es lo que se está haciendo en términos de intentar disminuir la importación de gasolinas?
Nada. Durante la negociación, sobre todo desde el PRD, se insistió en que había dinero suficiente para el proyecto, iniciar la construcción de una refinería de 360 mil barriles que nos volviera autosuficientes.
Sí.
Hacienda, el PAN, todo el mundo se opuso. Lo único que conseguimos es que en julio tienen que enviar el proyecto ejecutivo de una nueva refinería, de manera que esta se pueda iniciar a construir en 2009. Lo que está detrás de esto, y las declaraciones de la Bastida ahí están para afirmar lo que digo, es que ellos están esperando que se abra el sector de refinación a la iniciativa privada.
Eso es todo.
Y entonces están dando tiempo para que cuando se abra, ese nicho, que es enorme, estamos hablando de 10 mil millones de dólares que importamos anualmente gasolinas, se vaya para la iniciativa privada. Por eso no quieren hacer.
Bueno, pues esto nos tocó vivir, pero qué bueno que se hace el análisis tan minucioso de esto. No saben cómo les agradezco su participación, pero están desde luego invitados para un siguiente programa del mes de febrero, porque no podemos quedarnos con esto solamente. La gente tiene que conocer de veras lo que está pasando con el régimen fiscal de Pemex. Esto es importantísimo. Les agradezco mucho, María Esther, Fluvio y Fabio, haber estado con nosotros. Y bueno, gracias a los controles técnicos con Arturo Montaño. Colaboradora en la producción, Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les decía muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Thank you.